La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos de la norma que anulaba los efectos de la ley de caducidad y que permitía enjuiciar a militares por crímenes cometidos en la última dictadura. De acuerdo al fallo de la Corte, los delitos prescribieron y no se los puede considerar como de lesa humanidad, sino como delitos comunes. De esta forma, las decenas de causas abiertas que existían en la justicia no podrían prosperar salvo que los ministros de la Corte cambiaran de opinión. El dictamen se emitió días después de que la misma Suprema Corte trasladara a la jueza Mariana Mota, que estudiaba unos 50 casos referentes a la dictadura, desde la justicia penal a la civil. Organizaciones vinculadas a las víctimas de la dictadura y diferentes sectores del Frente Amplio se pronunciaron en contra de esa decisión. Por otro lado, hablando de repercusiones internacionales, por ejemplo, la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Nevi Pillay, expresó su preocupación por este freno en el enjuiciamiento a los militares que cometieron crímenes en dictadura. Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, fue lo que afirmó Pillay. Para ahondar más en este tema, para conocer otras repercusiones, en los próximos minutos el diálogo va a ser con Ope Pasquet, senador colorado por Vamos Uruguay. Buenos días, Pasquet, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿qué tal?
Senador, empecemos por este fallo de la Suprema Corte de Justicia del viernes. En realidad, la Suprema Corte el viernes tomó dos decisiones, pero empecemos por esta, por la que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la ley número 18.831, la interpretativa de la ley de caducidad. ¿Qué lectura hace usted de esa resolución?
Yo creo que acá cabe considerar el tema desde dos puntos de vista, por lo menos. Por un lado, digamos, desde el punto de vista estrictamente jurídico, me parece que la sentencia de la Corte es correcta y nadie podrá decir que es una sorpresa, porque durante el trámite parlamentario de lo que fue la ley interpretativa de la ley de caducidad, los profesores consultados por las comisiones parlamentarias, digo, el doctor Martín Rizzo, el doctor Correa Freitas, el doctor Gamio, todos dijeron que sería inconstitucional sancionar leyes retroactivas más gravosas para el reo. Se trata de eso. O sea que en cuanto a la inconstitucionalidad, no es una sorpresa, es algo que en su momento se anunció, que nosotros y muchos otros legisladores de la oposición señalamos en el curso del debate parlamentario, y el oficialismo en este tema, como lo ha hecho en tantos otros, insistió en sancionar una ley que se le había dicho por parte de los especialistas que sería inconstitucional. Así que en el plano jurídico, digo, esto no es sorprendente, era lo que tenía que pasar. Me preocupa más todavía la otra dimensión del tema, es decir, las actitudes políticas frente a la sentencia. Una sentencia nos puede parecer correcta o no, pero en todo caso hay que acatar la sentencia y, más importante todavía, hay que respetar al órgano que la dictó. A mí me alarma que frente a la sentencia de la Corte haya habido las reacciones que hubo, alentadas y azuzadas por comentarios de legisladores frenteamplistas, y que se haya creado un clima en el país que ha obligado, según me enteré ayer leyendo el diario, a que se les ponga custodias a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, cosa que nunca había pasado en el Uruguay, por lo menos desde 1985 hasta hoy, no sé si antes alguna vez pasó. Me parece que es tremendamente negativo y dañino para la convivencia democrática que los ministros de la Corte, que son jueces, tengan que andar con custodia en un país en el que el presidente de la República anda por la calle, los legisladores andamos por la calle, los ministros del Poder Ejecutivo también. Esta es una mentalidad autoritaria y patotera que se arroga el derecho de amenazar e insultar a aquellos que, cumpliendo sus obligaciones, haciendo su trabajo, dictan sentencias que a ellos no les gustan. Esto me parece mucho más importante que el análisis técnico-jurídico de esta sentencia de la Corte.
Sí, en ese sentido, hoy, recordemos, está convocada una marcha en silencio hacia la Suprema Corte de Justicia en la tarde, el Frente Amplio, PIT-CNT y algunas organizaciones sociales, lo que ha provocado, teniendo en cuenta el antecedente de la ocupación de la Corte el 15 de febrero pasado, cuando se trasladó la jueza Mariana Mota, esto ha provocado que también se tomen medidas especiales de seguridad en el propio local de la Corte, que por otro lado, a la hora de la convocatoria no va a estar funcionando por el horario de verano. Pero hay más cuestiones a este respecto, Romina.
Sí, senador, por un lado, bueno, la oposición ha sido crítica, ¿verdad?, a la forma de actuar del Frente Amplio ante este fallo y ante las últimas decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Pero un aspecto que también está presente y que se escucha desde el oficialismo es un poco, ¿qué pasa? ¿No se puede criticar a la Suprema Corte de Justicia? ¿Por qué usted de alguna forma ve mal este aspecto?
Pero por supuesto que se puede criticar a la Suprema Corte de Justicia y se puede criticar su sentencia. Pero una cosa es criticar y otra cosa es insultar, es faltar al respeto. Cuando se dice la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, como en el caso de Lidí, que actúa al servicio de que los grandes capitales en perjuicio del país, que cuando se le reprocha a la Corte no interpretar el sentir de la fuerza política de gobierno, cuando se dice que se la va a denunciar internacionalmente, cuando se le dice que está al servicio de la impunidad y de los grandes capitales, evidentemente se está saliendo del terreno de la crítica y se está... estas son algunas de las cosas que se han dicho uh-huh. cosas peores en las redes sociales, ni les cuento. Digo, y es una forma de desprestigiar a la Corte, de denigrar a sus integrantes y de generar incluso preocupaciones, quizás temores, que han hecho que el Ministerio del Interior disponga la custodia de los jueces de la Corte. El Ministerio del Interior no dispone la custodia porque alguien critique jurídicamente a la Corte, porque la crítica jurídica de los fallos de los tribunales es cosa de todos los días en el Uruguay y en cualquier país, pero no por eso se le pone custodia a los jueces. La custodia viene porque los insultan, porque los agravian, porque seguramente los habrán amenazado. Entonces, esto me parece sublevante, porque me parece que es atentar contra una institución fundamental del Estado como es el Poder Judicial y su órgano jerarca. Y esto es la expresión de una cultura antidemocrática que no respeta las instituciones, que las usa. Cuando sirve, está bien. Cuando no me sirven porque dicen algo contrario a lo que a mí me gusta, pues entonces no merecen respeto, las insulto, las ataco y asuso a la gente y hago que consideren a los ministros de la Corte como marionetas de quién sabe quién para hacer quién sabe qué. Digo, esta Corte de Justicia, con básicamente la misma integración y con el mismo ministro redactor, declaró inconstitucional la ley de caducidad en el año 2009. Yo no estuve de acuerdo con esa sentencia, pero no se me ocurrió por eso faltarle respeto a la Corte ni dejar de considerar al juez que redactó la sentencia, el doctor Chediak, como una persona de bien, un jurista prestigioso. El mismo doctor Chediak redacta ahora esta sentencia que provoca la indignación de algunos, que es una sentencia muy bien fundada, técnicamente muy sólida, con la cual se podrá coincidir o discrepar esa harina de otro costal. Pero no hay ningún mérito para agraviar a la Corte, ni muchísimo menos para andar amagando con el juicio político, como hacen algunos.
¿Cómo ve ese aspecto en concreto, que es otra de las posibilidades que se ha planteado desde el MPP, considerando, bueno, eventualmente que no se cumpla con él?
Y escondan la mano, ¿no? Porque los otros días en el Palacio Legislativo los periodistas nos decían a nosotros, ante nuestra pregunta, que sí, que en el MPP estaban hablando de juicio político. Después hay declaraciones de la senadora Topolansky, por ejemplo, diciendo, no, nosotros no pensamos en el juicio por la sentencia. Bueno,
sí, concretamente claro, Topolansky decía en declaraciones a Radio El Espectador en el fin de semana que esta posibilidad está recién siendo considerada y es no responde a el fallo o a la sentencia que se conoció el viernes, sino a en caso de que la Suprema Corte de Justicia no responda adecuadamente los pedidos de informes que cursaron, bueno, el senador Víctor Semproni del MPP y usted concretamente sobre cuáles son los motivos del traslado de la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a uno civil, ¿verdad?
No, mire, yo no pregunto, mi pedido de informe no fue por los motivos del traslado. Yo quise saber cuándo fue que pidió la Corte la intervención de la policía y cuándo efectivamente llegó la policía. Y lo mismo le pregunté al Ministerio del Interior.
Bien.
Porque cuando hay disturbios en las barras del Palacio Legislativo, se desalojan las barras y se recobra la normalidad y el curso de la sesión en 5 minutos. Si el disturbio es muy grande, en 10 minutos. Y acá resulta que la Corte tenía que hacer el acto de juramento de los jueces en sus nuevos cargos a las 11 de la mañana y la ceremonia terminó recién a las 3 de la tarde, una demora de varias horas, y yo quiero saber qué pasó, si fue que la Corte demoró en pedir la intervención policial o si la policía fue la que demoró en acudir, porque la Corte está a muy pocas cuadras, tanto de la Jefatura de Policía como del Ministerio del Interior, en pleno centro de Montevideo, y yo quiero saber qué pasó. Ese fue mi pedido de informe, pero esa es una cuestión lateral. Lo importante es que un pedido de informe o la omisión de contestar un pedido de informe, que hay tantas omisiones, digo, no es motivo para un juicio político. El motivo para un juicio político es el atentado contra la Constitución u otros delitos graves. Acá contestar un pedido de informes o no contestarlo, demorar en contestarlo, que es cosa de todos los días en este gobierno y en los anteriores, en todas las épocas, no es un atentado contra la Constitución, ni es un delito grave, ni leve, ni es ningún delito. Hablar de juicio político no tiene ningún fundamento y solo sirve para hacer presión sobre la Corte, esa misma presión que en otros planos hace que los ministros tengan que andar con custodia, que es una vergüenza.
Ya que pasamos a ese tema concretamente que usted explicaba de lo que pasó a partir del traslado de la jueza Mariana Mota, más allá de la legitimidad del procedimiento que está en debate respecto a si fue correcto o no su traslado, ¿usted considera que Mota debería ser trasladada del ámbito penal? ¿Cómo vio esa decisión?
Mire, yo dije en su momento, en el año 2011, que la doctora Mota no estaba actuando con imparcialidad, que es lo primero que hay que exigirle a un juez. Si el juez además sabe muchísimo derecho y trabaja mucho y asiste con puntualidad a las audiencias, mucho mejor. Pero lo primero que tiene que hacer un juez, porque si no, no es juez, es imparcial. La doctora Mota no lo era. Estampó en una sentencia del año 2011 el concepto de que el imputado en un proceso penal está obligado a producir prueba en su contra. Dijo que era obsoleta y anacrónica la doctrina que sostiene lo contrario. Bueno, lo que sostiene lo contrario no es doctrina, ni obsoleta, ni anacrónica. Son principios, derechos fundamentales reconocidos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el Pacto de San José de Costa Rica. El imputado no está obligado a producir prueba en su contra, como lo vemos en las películas todos los días, le dicen tiene derecho a permanecer callado y a contar con un abogado, etcétera. La doctora Mota desconoció ese derecho fundamental, lo cual daba mérito más que suficiente a mi juicio para decir, bueno, mire, si usted no tiene claro ese concepto básico, no puede ser juez penal. Es lo mismo que alguien que no sabe que debe detenerse frente a la luz roja en el tránsito, ande manejando una camioneta de transporte escolar. No se puede. Bueno, la doctora Mota no solo hizo eso, sino que días después participó en la marcha del 20 de mayo por los desaparecidos. Otra demostración flagrante de parcialidad. Yo me pregunto si algún juez penal que tenga bajo su conocimiento causas por delitos cometidos durante la dictadura, ¿es visto algún día en un acto del centro militar, supongamos un acto de homenaje a los caídos en la lucha contra la subversión, si a alguien se le puede ocurrir que puede seguir siendo juez en las causas por delitos cometidos durante la dictadura? Todos diríamos que es una barbaridad, hay que sacarlo de ahí. Bueno, la doctora Mota participó en una marcha de signo contrario, por verdad y justicia, y al otro día tenía que ir al juzgado a pronunciarse en estas causas. Yo creo que no es imparcial. Por lo que en su momento, en el año 2011, debió haber actuado la Corte en ese sentido. Yo desde el Senado hablé en la media hora previa, hice alguna posición escrita, no obtuve ninguna respuesta consistente con la naturaleza del asunto, presenté un proyecto de ley inclusive estableciendo expresamente el deber de imparcialidad dentro de la ley orgánica de la judicatura, porque está consagrado en la ley 17.060, pero la Corte no lo tuvo en cuenta. Entonces, me parecía que frente a eso había que actuar. No se actuó, y entonces yo no sé las razones por las que concretamente ahora la Corte dispuso el traslado, pero francamente no lo lamento. Me parece bueno, me parece positivo que alguien que no es imparcial deje de actuar en las causas en las que pone de manifiesto su parcialidad.
¿Usted considera que el procedimiento o cómo está establecido que hoy en día la Suprema Corte de Justicia resuelva los traslados es la forma adecuada, o entiende que se deberían instrumentar algunos ajustes de forma de transparentar más la decisión, como se plantea, por ejemplo, desde el oficialismo?
Me parece que sí, que todo lo que sea en beneficio de la transparencia es positivo, pero no se me oculta que en este contexto, en esta situación, todo este tema se usa simplemente para atacar a la Corte en esa campaña a la que yo me refería al comienzo. Se dice, bueno, pero el fiscal de Corte debía intervenir y no intervino. Debió habérsele dado vista antes de disponer el traslado. Bueno, pero esa es la práctica constante de la Corte, que en el acierto o en el error prescinde de dar vista al fiscal de Corte cuando designa o traslada a jueces. Tampoco la Corte pidió la opinión del fiscal de Corte para designar a la doctora Mota en un juzgado penal. Nunca pide la opinión del fiscal de Corte para esos movimientos administrativos. Y nunca nadie tampoco se había rasgado las vestiduras por eso. La protesta aparece ahora por este tema, y por eso le digo, yo la veo en ese contexto político de ataque a la Suprema Corte de Justicia por haber dictado una sentencia que era perfectamente previsible, pero que contraría al oficialismo, porque el oficialismo cree creo que de buena fe están en un profundo error, pero están convencidos de que, como lo dijo el secretario general del Partido Socialista, la Corte debería interpretar el sentir de la fuerza política de gobierno. Eso es un error. Los jueces no están para interpretar los sentimientos de los partidos políticos, están para aplicar el derecho, le caiga bien a algunos o le caiga mal a otros. Eso fue lo que hizo la Corte, y por haber hecho eso, por haber cumplido su deber en actitud que enaltece a la Suprema Corte de Justicia, están ahora en la picota pública. Y repito, esto es lo que me parece más grave que el contenido jurídico del fallo, que por otra parte me parece muy sólido desde el punto de vista técnico. Me parece que la Corte hace algo muy importante, que es establecer un criterio claro con relación a la aplicación de los fallos de la Corte Interamericana de Justicia. La Corte dice, el fallo de la Corte Interamericana en el caso Hellman se aplica al caso Hellman, pero no es la jurisprudencia de la Corte, no es obligatoria para juzgar otros casos.
Esa era mi siguiente pregunta, ¿sabe, senador? No choca, no hace conflicto esto con la sentencia de la que tiene que ver con el caso Hellman, que establece que no, las leyes del país no pueden ser un obstáculo, digamos, para investigar esa causa.
No, porque la sentencia del caso Hellman se aplica
solo para ese caso.
Eso es lo que dice la Corte, y este era otro caso, y me parece muy importante subrayar que en su voto discorde con el pronunciamiento de la Corte, el doctor Pérez Manrique, que es el quinto integrante de la Corte, el que votó en contra de la declaración de inconstitucionalidad,
sí.
Él dice que el fallo de la Corte Interamericana en el caso Hellman no incide en este caso. O sea que los cinco ministros de la Corte están de perfecto acuerdo en cuanto a que no es de aplicación acá la sentencia de la Corte Interamericana. Y me parece que esto restablece las cosas en su punto. El fallo de una corte se aplica al caso en el que el fallo se dictó. No se puede extender considerando obligatoria esa jurisprudencia, porque no hay ninguna norma en la Convención Americana de Derechos Humanos que le dé fuerza obligatoria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. A los fallos sí, a la parte dispositiva, cuando la Corte resuelve el litigio y dice dictamos sentencia, fallamos, en este sentido hay que hacer esto, eso es obligatorio. Pero los conceptos que inspiran ese fallo no pueden extenderse a otros casos. Esa es la sustancia de esta sentencia que están considerando tercero, que es lo que me parece realmente medular. Y explica la Corte didácticamente en un fallo muy bien fundado, muy bien redactado, que no puede arguirse que debe considerarse obligatoria la jurisprudencia de la Corte en virtud de la doctrina del llamado control de convencionalidad, según la cual deben contrastarse las normas del derecho interno, no solamente con las normas de la Convención Interamericana, sino también con la jurisprudencia de la Corte Interamericana por ser la última intérprete de la Convención. Como dice muy bien nuestra Suprema Corte de Justicia, citando sentencia extranjera, no se puede fundar la pretendida obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es la que sostiene esta doctrina del control de la convencionalidad, porque se estaría incurriendo en una evidente petición de principio. Lo que hay que demostrar es que la jurisprudencia es obligatoria y no se puede realizar esa demostración invocando como único fundamento esa propia jurisprudencia cuya obligatoriedad está en tela de juicio.
Senador, pero en síntesis, ¿qué efectos entiende usted que tiene este fallo entonces? Teniendo en cuenta también que está de por medio los acuerdos internacionales que Uruguay tiene firmados en materia de derechos humanos.
¿Qué fallo dice usted? ¿El de la Corte, Suprema Corte?
El del viernes, ahí está. ¿Qué alcance, qué consecuencias entiende que puede tener?
Se aplica estrictamente al caso concreto en el que se dictó, y significa que en ese caso concreto no se puede aplicar los artículos 2 y 3 de la ley interpretativa de la ley de caducidad. El magistrado actuante en la causa verá cómo sigue, pero esas normas, de los...
Pero con esas investigaciones, ¿qué puede pasar?
¿Cómo?
¿Qué entiende que puede pasar con esas investigaciones, que es otro de los aspectos que, bueno, queda a criterio, como dice usted, de los magistrados, de los jueces?
Las investigaciones de esa causa, en la causa en la cual se haya planteado la excepción de inconstitucionalidad, o sea, ese caso concreto, yo creo que no pueden seguir. En ese caso lo que corresponde es clausurar los procedimientos y archivar, porque opera evidentemente la prescripción. En ese caso concreto, no en los muchos otros casos en los cuales cada juez tendrá que ver cómo aplica las normas, pero en los procesamientos que se dictaron antes de la esta ley llamada interpretativa de la ley de caducidad, antes de que vencieran esos plazos de prescripción estirados que que se habían considerado pertinentes, digo, todo eso va a seguir como estaba. Había un titular de tapa en algún diario, en El Observador, no sé si era de ayer domingo o del sábado, que decía, van a salir los presos. Eso es falso, no es así. Concretamente, Gregorio Álvarez o Gavazzo, los demás que están presos desde antes de la sanción de la ley interpretativa de la caducidad, no verán modificada su situación procesal por esta sentencia de la Corte, que se aplica, reitero, exclusivamente al caso concreto para el que se dictó. Y tiene que ver con una ley que opera a partir de su sanción en el año, a finales del 2011. Las causas que no habían prescrito esa fecha y por las cuales se dictó el procesamiento antes de que operase la prescripción no se verán afectadas de manera alguna.
Doctor Ope Pasquet, senador por Vamos Uruguay, Partido Colorado, muchas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva.
Con mucho gusto, buenos días.